Concretamente, hablamos de algunas de las consecuencias del temporal de los últimos días.
Sí, la foto ayer fue muy impactante, la que publicó en tapa el diario El Observador, ¿no? En una sola estancia, 1.500 ovinos muertos, era lo que se informaba con el registro gráfico correspondiente. Un montón de ovejas muertas, efectivamente, en medio del campo y rodeadas de ramas, de troncos. También eso otro, restos, consecuencias de la inclemencia del tiempo. El tema siguió dando vueltas desde entonces, ha ido conociéndose más detalles. Hoy, por ejemplo, en El País aparece esta frase: en el campo nunca se vio nada igual. Está entrecomillada. Nunca vi nada igual, y la gente de campo con muchos años de trabajo no recuerda tampoco haber visto un caso así, ni que se lo hayan contado sus padres ni sus abuelos. Se lamentaba ayer Walter Galeazzi, un productor salteño que sufrió pérdidas millonarias, mientras, bueno, estaba supervisando ahora la tarea, esta de recolectar ovejas muertas para depositarlas en una cantera para su posterior incineración. El jefe regional del Secretariado Uruguayo de la Lana, Adolfo Casareto, que ayer fue entrevistado acá por Nelson Fernández en 8 o 10 Vivo Tarde, señaló que la mortandad de ovinos en los departamentos de Salto, Tacuarembó, Paysandú y Artigas podría llegar a 30.000 cabezas. Este técnico exhortó a los productores a denunciar las pérdidas ante la policía y alertó a la población para que no consuma la carne de los animales que mató el temporal. Sabemos que hay gente que no denuncia, por lo que la cifra podría ser muy superior, dijo por su parte el presidente de la Asociación Rural, Rubén Echeverría, un hombre que además es productor en Soriano y que asegura que en su zona la mayor mortandad se está dando a nivel de corderos recién nacidos. No se trata solo de una pérdida económica para el productor, también es una pérdida para el país, dijo Echeverría, por cómo se van a afectar las exportaciones de lana y de carne ovina.
Para completar la visión de este tema, vamos a conversar en los próximos minutos con César Niel, técnico de la Central Lanera Uruguaya. Niel, buen día, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Niel, usted está relevando la zona de Paysandú, concretamente allí entre Guichón y Quehuaychico, haciendo relevamiento de la mortandad de los lanares entre los productores. ¿Cuáles han sido las primeras conclusiones que ha podido sacar hasta ahora?
Sí, buen día. Bueno, hemos estado hablando con varios productores, de los cuales todavía muchos no tienen un número exacto, ya que el río Quehuay no daba paso, y muchos productores que estaban aislados de sus establecimientos, y bueno, llamando con sus encargados de los establecimientos por teléfono y tomando muchas medidas que nos dejaban recién hoy poder llegar a los establecimientos.
Ahora, ¿se sabe qué fue exactamente lo que ocurrió? Es decir, ¿por qué en este caso, esta vez, se dio esta mortandad?
Bueno, venimos de un veranillo, o sea, en esta zona del país, la semana pasada tuvimos temperaturas superiores a los 30 grados, que llegaron creo hasta 35 grados los días martes y miércoles, y a partir del día viernes pasamos a temperaturas con sensaciones térmicas de alrededor de 0 grados. Y bueno, eso lleva a que los animales sientan mucho lo que es el frío y el viento.
¿La muerte se produce solo en ovinos ya esquilados?
Mirá, yo tengo un relevamiento que hemos hablado con muchos productores, tenemos de todo, porque hay productores con animales que no esquilan en esta época, que esquilan a partir de octubre, noviembre, y bueno, pero esto también lleva a pérdidas de animales por las crecientes. La oveja con el viento fuerte se empiezan a juntar y el viento las empieza a empujar y muchas veces terminan dentro de las cañadas, terminan muertas ahogadas llevándoselas a las crecientes, y otras veces terminan contra los alambrados, que terminan rompiendo los alambrados porque las ovejas se empiezan a apretar y las que caen al piso terminan muriendo. Después tenemos que un importante número de animales para esquilar en un día, se encierran el día anterior. Las ovejas que se esquilaron el día jueves estaban desde el día miércoles en la tarde encerradas ya en los galpones, y pasaron desde el miércoles hasta el lunes prácticamente sin comer, y eso lleva a una muerte por hipotermia y por inanición también, que que es muy importante. O sea, no, yo no recuerdo un temporal de 4 o 5 días de agua, lluvia, viento, frío, que de forma incesante. O sea, pues comenzó el viernes en la madrugada y paró así en ayer lunes.
Una pregunta que planteaban algunos oyentes, porque el tema ayer apareció, por ejemplo, en la tertulia, Daniel Supervier hizo algún comentario y eso generó varias respuestas. Hoy mismo también, cuando veíamos las noticias, llegaban otros aportes desde la audiencia. Alguien como Walter de Tararías pregunta si no se está esquilando demasiado temprano. Dice, yo soy de Artigas y antes se esquilaba a fines de octubre. ¿Ese factor está incidiendo?
Mira, creo que la esquila preparto es una de las herramientas tecnológicas que ha adoptado el productor ovino, que es de las mejores que se ha desarrollado de la mano del Sul, porque o sea, tiene muchísimas ventajas, sobre todo en el nacimiento de los corderos, la permanencia de los corderos vivos durante la mayor parte de los años. En un caso como este, que es un caso fortuito, que el año pasado pasó en el mes de octubre, noviembre, y ovejas que se esquilaron en el mes de octubre, noviembre, también hubo mortandades. O sea que más allá de la técnica, digo, yo no castigaría la técnica de la esquila preparto, porque soy un defensor de la esquila preparto, pero bueno, tenemos la peculiaridad de que trabajamos a cielo abierto, y bueno, no podemos prever, no hay manera de prever una catástrofe de 4 días de lluvia.
Comparto entonces, plenamente.
No hay manera de que los animales sobrevivan a tanto tiempo sin poder comer, salir a comer, ¿no?
Apareció una voz femenina que quizás los oyentes reconocen. Se coló ahí. ¿Qué hace?
Y porque también es parte de esta charla. Vamos a saludar, por supuesto, a Rosana de la Sopa, coordinadora de esta tertulia agropecuarias, que por supuesto también tiene que decir en este tema. ¿Qué tal, Rosana?
Buen día, ¿cómo están? No, comparto plenamente lo que decía César, porque justamente la producción a cielo abierto no es, tiene esas características, ¿no? Si uno pudiera prever los temas del clima, no por eso castigar tecnologías como lo que es la esquila preparto.
Ahora, el fenómeno meteorológico en sí estaba anunciado, se había advertido. En ese sentido, no había margen para tomar algunas acciones en estos campos, de modo que el impacto fuera menor.
Claro, o sea, el fenómeno, también había un fenómeno anunciado semanas anteriores y bueno, no había tenido mayor incidencia, o sea, que llueva un día o llueva un día y medio, no hay problema, porque los productores ya tienen instalaciones, tienen abrigos en los campos para los ovinos, se esquila con peine alto, se ponen capas de protección de lluvia, digo, todas esas medidas se toman, cuanto mayor es la medida que tome el productor, menor es el impacto de mortandad económico que tiene. Yo creo que los productores en eso todos hemos aprendido en el correr de los años y la mayoría de los productores toman todas las medidas. Pero es lo que te decía, un animal que pasa muchos días sin poder salir a comer porque el viento no lo deja, la lluvia no lo deja, se empiezan a calambrar unos animales que suben sobre otro y eso termina provocando la muerte de los animales de forma masiva. O sea, estamos hablando de que hoy estaba leyendo también en el diario que murieron animales que iban a frigorífico, o sea, un animal que está en su mejor condición corporal, que está pronto para ser faenado y muere de frío en el traslado en un camión. Entonces, los animales son seres vivos, pueden soportar una carga externa muy importante, pero cuando pasan varios días sin poder comer, no tenemos manera de salvarlo. O sea, muchos productores también enseñan a sus majadas a comer ración, que eso es una de las técnicas también que nosotros valoramos muchísimo, de que los animales se les enseñe a comer grano, y bueno, muchos productores pudieron darle algún grano que no tenían, que lo que no había en el campo se lo dieron a través de grano y bueno, pudieron salvar, pero también, como te decía, muchos productores quedaron aislados de sus establecimientos. Estamos hablando que toda la zona de la colonia Juan Gutiérrez, hay productores que están desde el jueves en los establecimientos que no han podido ni siquiera ir a la ciudad, o sea, que están cortados por río y están totalmente aislados de caminos, de, bueno,
César Niel, técnico de la Central Lanera Uruguaya, le agradecemos mucho este testimonio directamente desde Paysandú. Cuando termine la tarea, seguramente va a haber oportunidad de hacer un balance más completo. Volvemos a conversar en cualquier momento, entonces, ¿eh?
Bueno, le agradezco.
Hablábamos recién de algunas consecuencias negativas del temporal, negativas por el lado de las personas, ya las conocemos, número de evacuados, refugiados, en fin, también lo que tuvo que ver con los animales, concretamente, sobre todo con los lanares en la región norte del país. Pero estas lluvias, por otro lado, en otras regiones del territorio nacional, eran esperadas y tuvieron características que incluso resultaron positivas, sobre todo para lo que tiene que ver con el área de cultivos. Rosana de la Sopa, reenganchamos de nuevo contigo. Tú has estado de recorrida, has mirado un poco otras partes del interior del país. ¿Qué es lo que pudiste ver en este sentido?
En este momento estoy frente a algunas ovejitas que se pararon cerca del piquete de las casas con sus corderitos al pie, que lograron salvarlas del temporal. Una cosa que me parece importante es la regionalización, ¿no? Justo en la zona norte del país fue la que tuvo casi un cuarto del total de lluvias que caen durante un año entero en el país, y además vientos y temporales.
En solo tres días,
y es donde por el tipo de suelo y actividad se concentra la mayor cantidad de ovinos. Eso no es menor. Cuando Emiliano preguntaba medidas del productor, y llega un punto que por el tamaño de las majadas no tenés galpones suficientes para encerrar, ni instalaciones suficientes, y capaz que ni comida suficiente, porque hay producciones que son más extensivas, como para poder atajar todo eso, más allá de que se supiera y estuviera anunciado. Es la capacidad con que podés dimensionar vos el ataque negativo, digamos.
¿Dónde estás tú, Rosana?
Yo estoy ahora en Ruta 14, muy cerquita de Sarandí del Chique, justo es la capital del cordero pesado.
¿Y por allí qué otros efectos viste de estas lluvias y de estas tormentas?
Y acá los únicos, acá son majadas más manejables, más chicas, y lo que les pasó en el caso de muertes, que fueron muy pocas, lo que se hizo fue cuando la oveja, como contaba el técnico, se aísla y no a veces el como que se pone boba la madre y se asusta, y entonces se quedan agrupadas, y cuando el dueño de casa no puede llegar a donde están, de repente se las lleva a la corriente o quedan contra la alambrada, eso que decía él, y sí, parieron justo ese mismo día.
No, pero yo te preguntaba, ¿qué has visto en otros sectores del agro?
Ah, bueno, en otros sectores del agro, que no es justo acá lo más agrícola de todo, lo que venía de la mano de la regionalización. La zona concentrada fue la de más lluvias, la zona más ganadera. La zona agrícola, que ustedes hablaban de Echeverría, Colonia, Soriano, Flores, que fueron los lugares, en algunos estuve y en otros conversé, fueron los que recibieron 35, 45, 60 milímetros en Flores, que estuve antes de ayer por el día. Es decir, que para la zona de cultivos de invierno, que son los que están ahora, trigo o cebada, eso es espectacular, porque si ustedes recuerdan, como 20 días antes del Prado, se venía de unos 25 días de falta de agua cuando el propio cultivo está definiendo su rendimiento. Hay un estadio del cultivo que se llama macollaje, que es cuando está bajito, pero va definiendo como que fueran subplantitas, que después cada una termina en una espiga que llena de grano. En ese periodo le faltaba el agua, así que el agua esta, que fue mucho más suave y fue en cantidades moderadas para toda la zona agrícola, fue un elemento sumamente positivo. Veremos cómo transcurre para adelante, pero del Río Negro para abajo es otra realidad que no tiene nada que ver y no quita la gravedad de lo del norte. A mí me gustaba que el comentario quedara balanceado para los dos rubros.
Sí, es una visión interesante porque obviamente cuando ocurren este tipo de fenómenos meteorológicos uno tiende a enfocarse en los aspectos negativos, que obviamente vale reseñar y son quizá los más importantes, pero bueno, esto complementa para tener una visión completa entonces del panorama.
Más temprano dábamos otra consecuencia positiva, ¿no? La que había destacado ayer el presidente de UTE, cuando decía, llovieron 150 millones de dólares.
Claro.
Porque
claro,
desde el punto también de vista de la represa de Rincón del Bonete, esto es una muy buena noticia a efectos de bajar los costos de generación de energía eléctrica.
Para los arroceros también, ¿no? Para los arroceros, también conversé con el presidente de la ACA, el hecho de que se llenen las represas para la próxima zafra del cultivo de arroz también es una buena noticia.
Rosana, muchas gracias por este contacto y volvemos a hablar en los próximos días.
El gusto de siempre.